El FBI publica transcripción de las llamadas entre el atacante de Orlando, Florida, y el servicio de emergencias 911. 24 muertos y 40 heridos en ataques en Afganistán.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. En Afganistán, dos ataques con bomba cobraron la vida de más de 20 personas en la capital y en la provincia de Badakhshan, en el norte del país. Los ataques son los más recientes en una oleada de violencia que tan solo el año pasado dejó una cifra de unos 3.000 muertos, informa Gilberto Cabrera.
La primera explosión tuvo lugar a las 5 de la mañana en la capital, Kabul, cuando un atacante suicida hizo estallar un minibús, dejando 14 muertos. Entre las víctimas figuraban contratistas de seguridad nepalíes y civiles afganos, según declaró el jefe de la policía de Kabul.
El atacante suicida era un peatón que se detonó con el explosivo cerca del minibús. Entre los ocupantes del vehículo hubo muertos y heridos. Divulgaremos el número exacto de víctimas luego, pero sabemos que había al menos 14 personas en el interior del minibús, entre ellos algunos nepalíes.
Horas después del primer ataque, una bomba colocada en una motocicleta dejó al menos otros 8 civiles muertos y 18 heridos en un concurrido mercado de la provincia norteña de Badakhshan.
Estábamos algo retirados cuando la explosión sucedió. Los cuerpos de muchos quedaron en la calle. Los familiares de los heridos recogieron a las víctimas y las llevaron al hospital.
El talibán se atribuyó la responsabilidad del primer ataque en Kabul a través de un mensaje en Twitter del portavoz del grupo islamista. Sin embargo, negó la responsabilidad del segundo atentado. Los dos ataques ponen de relieve los desafíos a los que el gobierno afgano y sus aliados occidentales deben enfrentar en momentos en que Washington evalúa retrasar sus planes sobre un recorte al número de tropas en ese país. Gilberto Cabrera, Voz de América.
El número de desplazados a nivel mundial en 2015 llegó a su nivel más alto en dos décadas. Así lo indica un nuevo informe de la Organización de las Naciones Unidas, publicado con motivo del Día Mundial del Refugiado.
El número de personas desplazadas en el mundo ha alcanzado una cifra récord, 65,3 millones para finales de 2015, de las cuales 16,1 millón son refugiados, según indica un informe de la Organización de las Naciones Unidas en el Día Internacional del Refugiado. El secretario de Estado John Kerry cuestionó la situación.
Hay más o menos 4.5 millones de refugiados en campamentos en Líbano, campamentos también en Jordania y Turquía. ¿Qué se hace con ellos? Yo he conocido muchachos de 18, 19 años que nunca han vivido fuera de un campamento, que nacieron en el campamento y siguen ahí 18 años después.
De acuerdo al alto comisionado para refugiados de la ONU, Filippo Grandi, los conflictos y la persecución han llevado a que un mayor número de personas abandonen sus lugares de residencia. 24 personas mundialmente fueron desplazadas de sus hogares cada minuto diariamente en el 2015. Esto es un total de 34.000 al día.
El secretario general dijo que con una retórica tan fuerte contra refugiados, en ocasiones es difícil escuchar las voces de bienvenida, pero indicó que las hay. Asimismo, reconoció los países que han mostrado compasión y solidaridad, insistiendo en que hay una urgente necesidad de construir y ampliar esos positivos ejemplos.
Asimismo, la ONU instó a que el 2016 sea un año en el que se asuma una responsabilidad colectiva para darle fin a los conflictos que llevan a que familias como la de Firaz, cuya casa fue destruida en Siria, termine dejándolo todo.
Este es mi futuro, trabajar duro para mis hijos. Esta realidad es mi futuro, pero probablemente llegará un día en que no tendré cómo darles de comer.
Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
El tema del control de armas ocupa la atención este lunes en el Capitolio. Los senadores evalúan 4 enmiendas para intentar prevenir nuevas matanzas como la de Orlando, pero no se sabe si se logrará algún consenso. Verónica Valderas Iglesias tiene los detalles.
Sobre el control de armas, el senador demócrata Chris Murphy tiene una firme postura.
La única forma de ganar el asunto es con una infraestructura política que rivalice con el lobby de armas.
El Senado evaluará dos propuestas demócratas y dos republicanas para extender la revisión de antecedentes y negar la venta a sospechosos de terrorismo, ante lo que reaccionó la llamada Asociación Nacional del Rifle.
Las leyes no los detuvieron en Boston ni San Bernardino, donde existía todo tipo de ley de control de armas posible.
Fue el discurso de 15 horas de Chris Murphy lo que habría conducido al voto mientras el duelo continúa en Orlando.
Cuando el odio se enfrenta con indiferencia, el odio siempre gana.
El control de armas también está acaparando la atención en la contienda electoral con reacciones de Hillary Clinton y Donald Trump.
Si una persona en ese cuarto la hubiera tenido y hecho boom boom, ¿sabe qué? Habría sido un hermoso panorama.
Seguramente podemos coincidir en que si el FBI lo vigila por supuestos lazos terroristas, usted tampoco debería poder comprar un arma sin ser interrogado.
Los analistas dudan que las propuestas obtengan los 60 votos necesarios para ser aprobadas, ya que los demócratas y republicanos no han podido llegar a un consenso con respecto a qué tan extensas serían las nuevas restricciones. 2007 fue la última vez en que se adoptaron nuevas medidas cuando el Congreso aprobó extender las verificaciones de antecedentes para incluir a aquellos individuos que tienen un historial de enfermedades mentales y a delincuentes.
Mientras la virtual nominada por el Partido Demócrata a las presidenciales de noviembre en Estados Unidos, Hillary Clinton, toma un descanso para darle la bienvenida a su nieto Aidan, el segundo nieto, el republicano Donald Trump decide despedir a su jefe de campaña, Corey Lewandowski, como una medida estratégica previa a su presunta nominación como candidato del Partido Republicano. Cristina Caicedo Smith nos explica.
La portavoz de la campaña de Trump informó a través de un comunicado el despido de Corey Lewandowski, jefe de campaña, agradeciéndole su ardua labor y dedicación. Según algunos medios, la destitución de Lewandowski fue motivada por los bajos resultados que ha tenido el magnate hotelero en diferentes encuestas en los últimos meses y en el recrudecimiento de los ataques anti-Trump por parte de Hillary Clinton. De hecho, una reciente encuesta del diario The Washington Post y la cadena ABC señala que Trump tiene 88% de desfavorabilidad entre la comunidad afroestadounidense y 87% entre la comunidad hispana. A esto se suman recientes comentarios del virtual candidato sobre el control de armas y sobre cómo, a raíz del ataque terrorista en Orlando, se deberían utilizar perfiles étnicos para identificar los musulmanes en Estados Unidos.
Odio la idea, pero tenemos que usar el sentido común.
Entre tanto, hace curso una propuesta que Trump hizo a la Asociación Nacional del Rifle para limitar la venta de armas a individuos que se encuentren en una lista de potenciales terroristas.
Me gustaría que se hiciera realidad, pero entiendo lo que es la segunda enmienda y que se estaría privando a algunas personas de sus derechos y que algunos que están en la lista no deberían estar en la lista.
Por otro lado, informes de prensa revelaron que el servicio secreto ha gastado enormes cantidades de dinero en la protección personal del precandidato demócrata Bernie Sanders, lo que le cuesta a los contribuyentes estadounidenses cerca de $38,000 diarios. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Y ahora información desde Quito, Ecuador, con Giselle Jácome.
El presidente Rafael Correa ha dado crédito al reportaje de Telesur en el que acusa a la CIA de estar infiltrada en los países de América Latina para desestabilizar a los gobiernos progresistas.
Miren lo que el ataque a Venezuela, a Brasil, a Argentina, miren el ataque a Bolivia. Entonces están empoderados con eso y los próximos quieren que seamos nosotros. Pierden su tiempo, los vamos a derrotar, pero que no nos ganen la guerra psicológica. Somos más, muchísimo más, compañeros. Hay que respetar a la minoría. Pero en democracia manda la mayoría, mayoría somos nosotros.
El presidente aprovechó para dar a conocer cifras en las que aparentemente su partido, Alianza País, tendría el apoyo para continuar gobernando en las elecciones del 2017. En Quito, Ecuador, Voz de América, Giselle Jácome.
Desde la Voz de América en Washington les habla Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el Sistema Boazar. Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas, los conciertos, las noticias, música country con Luis Alberto Bacal desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
En Brasil, la población pierde confianza en los políticos del país. ¿Podrá esta nación recuperar el terreno perdido? Para analizar el tema, estuvieron en los estudios de La Voz de América Peter Haken, presidente emérito de Diálogo Interamericano desde Brasilia vía Skype, el experto Tiago Vidal conversando con Gonzalo Abarca.
¿Es Brasil una nación políticamente inestable, señor Haken?
Bueno, inestable, no sé, hay mucha confusión. Turbulencia, falta de liderazgo completo, hay un crisis económico y político, pero tal vez el Salvador Allende durante su época ya estaba malo, que decía una vez, es todo normal dentro de estado de emergencia.
Considerando la situación.
Todo el mundo cree que Brasil va a recuperar, pero nadie tiene una fecha, nadie tiene el nombre que podría ser el líder en 3-4 años, nadie tiene un camino cierto, pero todo el mundo tiene la visión que Brasil puede recuperar.
Vamos a ver, Tiago, tú que estás en Brasil precisamente, estás sufriendo básicamente lo que este país vive ahora. Fíjate, con Dilma Rousseff fuera del aspecto político, fuera del foco político y con el presidente Temer en este momento, si Dilma regresa, ¿tú crees que tiene la autoridad moral para gobernar la nación?
Creo que tendrá la autoridad moral para hacerlo, pero creo que no tendrá el apoyo político en el Congreso y sobre todo el apoyo popular para gobernar por los próximos 2 años de su gobierno.
Ahora, señor Haken, ¿cuál cree usted que será el legado político de Dilma Rousseff?
Bueno, si el presidente es responsable para la condición del país, que dice si hay lluvia es la falta del presidente, entonces Dilma sería su legado, es su peor crisis de gobernancia desde que reconstruyeron democracia en Brasil realmente. Hay una crisis económica, hay una terrible plaga de corrupción, vamos a decir, tiene una serie de problemas tan profundos en este momento. Que aconteceu em seu período. E que passa no período é a responsabilidade, em uma forma ou outra, do presidente. E não vai sair bem, não importa como termina seu impeachment, como termina este processo. que eu creio que é difícil que vai envolver, e também é um pouco difícil que vai terminar em 2 anos e meio, Temer, porque a gente não tem os mesmos números de desaprovação de Temer que tinha
claro,
de
Dilma. Claro, por supuesto, há um desgaste,
então,
¿no?
Sí, eu creio que a ideia de uma nova eleição talvez tenha que modificar a Constituição. É talvez a melhor saída, e a saída que realmente daria um certo nível de legitimidade de um novo governo.
Peter Hecking, presidente emérito de Diálogo Interamericano, e desde Brasília, Tiago Vidal, conversando com Gonzalo Abarca.
Informação atual.
Para la Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para la Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student. I
mean for scare. Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina. Pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite, y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
La oposición venezolana inició el proceso de validación de firmas habilitadas para solicitar un referendo contra el presidente Nicolás Maduro, mientras que el mandatario reiteró su convocatoria al presidente de la Asamblea Nacional para un diálogo de paz.
El proceso abre otra semana más de tensión en la ya larga crisis política en Venezuela. La oposición calcula que logrará por lo menos legalizar unas 600.000 firmas, suficientes para seguir con el proceso que desencadenaría la prueba de fuego contra el presidente Nicolás Maduro. El dirigente opositor Jesús Torrealba afirmó que para lograr el referéndum revocatorio es fundamental lo que va a ocurrir en los próximos días.
Y va a ocurrir entre el 20 y el 24 de junio, lo mismo que ocurrió el 6 de diciembre. ¿Qué pasó el 6 de diciembre en Venezuela? Perdieron.
Quienes respaldaron con su rúbrica la convocatoria de un referéndum expresaron a La Voz de América que, a pesar de las trabas, ratifican su voluntad para generar un cambio de gobierno.
Optimistas que estamos venciendo otro obstáculo, pero es un obstáculo importante que nos llevará a la libertad de un pueblo digno.
Estamos viviendo una situación demasiado terrible y yo espero que esto sea una forma de salir de esto que estamos viviendo. Pues.
Permanecer en una silla de ruedas no fue impedimento para que Juana Parra reafirmara su voluntad de participación.
El CNE ha sido tan irresponsable porque el que está poniendo todas las treguas aquí son los rectores del CNE.
Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro pidió nuevamente al titular del Parlamento se siente a dialogar con la Comisión Internacional Mediadora, que es apoyada por la UNASUR.
La mano está tendida por el diálogo y la paz. Nunca es tarde. No crean que ustedes podrán incendiar Venezuela ni intervenirla.
El proceso se efectuará durante toda la semana con más de 100 puntos en el país instalados por el Consejo Nacional Electoral, que habilitó a un poco más de 1.300.000 electores para la validación de sus firmas. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Tranquilizador y reconfortante, así describen a Pepper los visitantes de varios hospitales, donde el robot trabaja como recepcionista. Su misión es atender y resolver las dudas de los pacientes y sus familiares.
Hello, I am Pepper. Can I help you with something?
Pepper habla 19 idiomas, conoce bien el hospital AC Damian en Bélgica y tiene la mejor disposición para ayudar a los pacientes y visitantes, darles la bienvenida y mejor el cuidado de salud. El presidente de la compañía, Fabrice Goffin, dice que Pepper no es como otros robots humanoides actualmente en el mercado.
El robot mide 1 metro 20 centímetros y es un robot muy gentil y servicial. Las reacciones son positivas. Pepper tendrá su trabajo el tiempo que ella lo desee.
El robot fue diseñado con un software especializado que trabaja en cualquier aparato con acceso al Internet. Una carga completa le da hasta 20 horas de tiempo para hablar y caminar y a un paso de 3 kilómetros por hora. Todos los pacientes pueden mantener el paso con Pepper. Su primera semana de trabajo fue en el salón de maternidad, donde pacientes como Vic Van de Put la vieron trabajar.
Ella es otra forma de poder tener contacto con los pacientes, muy tranquilizadora y reconfortante. Hasta mi bebé no le tiene miedo y le pone la mano. Es muy importante, especialmente para los niños.
Con el toque personal como el de Pepper, ir al hospital puede ser una experiencia que pone una sonrisa en la cara de los pacientes. Henry Llanos, Voz de América.
Lujosas casas flotantes parcialmente sumergidas en el agua forman parte de una nueva apuesta de desarrolladores inmobiliarios que buscan impresionar a sus clientes. Miguel Ángel Rivera nos explica.
Dubái inició el primer proyecto de casas flotantes en el mundo, villas de 3 niveles, con un cuarto sumergido, ofreciendo vistas debajo del mar. Los hogares se llaman Floating Seahorse o caballitos de mar flotantes, una especie en peligro de extinción en el Golfo Pérsico. El prototipo es una de 131 unidades que están bajo diseño y construcción. La lujosa estructura es realmente un bote sin motor, hecha de material compuesto y pesando más de 200 toneladas. Algunas de las casas boyantes pueden ser ancladas, mientras que otras serán construidas para ser movibles, según Joseph Kleinstienst, el desarrollador de Heart of Europe.
Tres ideas principales nos entusiasmaron. Una fue crear islas como las Maldivas, con arrecifes corales a su alrededor, con bares y restaurantes de madera, piscinas y gimnasio como las Maldivas. Segundo, traer lo mejor que ofrece cada país a Dubái, algo nuevo. Y tercero, hay que ser innovador.
Uno de los retos más grandes fue la creación del interior, a estilo peceras. El proyecto ofrece un beneficio ecológico, ya que se creará un arrecife coral de 60 millones de metros cuadrados para asegurar que cada hogar goce de una vista de la rica vida marina, a un costo de 3 millones de dólares cada uno. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Vecino, ¿qué estás haciendo?
Hola, Carlos. Estoy colocándole mosquiteros a las puertas y ventanas.
¿Y eso para qué?
El Zika.
El Zika, eso es una gripe, ¿verdad?
Es un virus que causa una fiebre leve, erupción y enrojecimiento en los ojos. Los doctores sospechan que puede causar microcefalia en recién nacidos. Pero nada que temer si sigues algunas reglas básicas.
¿Cómo cuáles?
El Zika, como otras enfermedades, es principalmente transmitida por el mosquito. Tenemos que eliminar esa plaga.
¿Y cómo?
El mosquito crece en el agua limpia y estancada. En los basureros también. Por eso hay que vaciar, limpiar y cubrir los envases de agua semanalmente.
¿Y qué hacemos con los envases que no podemos mover o limpiar?
Los puedes llenar de arena.
Ah, ¿y mi hijo puede salir a jugar?
Sí, pero que lleve mangas largas, pantalones y use repelente de insectos, especialmente en las mañanas o al atardecer, cuando los mosquitos pueden picar.
Eso haré. Gracias, Pablo.
A la orden.
Hola, Carlos. ¿Qué tal?
Hola, Ana. Estoy limpiando para evitar los mosquitos.
¿Por el Zika?
Así es. Todos tenemos que colaborar para evitar la propagación del Zika. Límpialo, cúbrelo y continúa haciéndolo.
Este es un mensaje de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y la UNESCO.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Beyond the sea, somewhere waiting for me.
Yes, Dory? Yes.
You and I were friends.
La película Finding Dory amasó $136,200,000 durante el fin de semana de estreno en Estados Unidos, marcando un nuevo récord para estrenos de cintas animadas.
Somewhere. Have to find them.
La secuela de Finding Nemo, 2003, cuenta la historia de Dory, un pececito con problemas de memoria y su deseo de reunirse con sus padres perdidos.
My mom, my dad, I have a family.
We will never forget.
Finding Dory, con la voz de Ellen DeGeneres, añadió otros 50 millones de dólares procedentes de sus mercados internacionales, incluyendo Australia, Argentina, Rusia y China.
You should know one thing about me. I'm in the CIA.
Are you joking?
En segundo lugar quedó Central Intelligence, que recaudó 34 millones y medio de dólares, una comedia protagonizada por Dwayne Johnson y Kevin Hart. Los actores estuvieron las últimas dos semanas presentándose en los programas nocturnos de las principales cadenas de televisión, promocionando Central Intelligence y haciendo ruido en las redes sociales. La cinta de terror campeona de la semana pasada, The Conjuring 2, la secuela, quedó en tercer lugar con 15.600.000 dólares, acumulando 71 millones de dólares en dos semanas de presentación.
Russian Wizkid, what's your name, Chenko? Chirpov?
Ensign Chekhov, Pavel Andreevich, sir.
Fine.
Anton Yelchin, un actor conocido por interpretar el personaje de Chekhov en la nueva serie de películas Star Trek, murió al ser atropellado por su propio automóvil a la entrada de su casa. Tenía 27 años. El coche aplastó a Yelchin contra una columna de ladrillos y una cerca de seguridad en su residencia en Studio City, el domingo, en Los Ángeles. El actor se había bajado momentáneamente del vehículo, pero se desconoce por qué estaba detrás del auto cuando este comenzó a rodar. Yelchin iba a reunirse con amigos para un ensayo. Al no presentarse, el grupo fue a su casa y encontró el cadáver.
What the hell is this?
El extraño accidente corta trágicamente la prometedora carrera de un actor al que el gran público aún no conocía del todo. Star Trek Beyond, la tercera entrega de la nueva serie, se estrena en julio.
No queda ni la sombra de su voz. Digan por qué.
Un cantante de Chicago que apareció en la versión mexicana de The Voice en 2011 murió después de recibir varios disparos cuando celebraba su cumpleaños con un grupo de amigos. Alejandro Jano Fuentes, de 45 años, murió el sábado de 3 disparos en la cabeza frente a la escuela tras bambalinas de su propiedad en el sector suroeste de Chicago.
But I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much.
El ataque ocurrió menos de una semana después del asesinato de Christina Grimmie, que apareció en la versión estadounidense de The Voice y que recibió disparos mientras firmaba autógrafos en Orlando, Florida, la noche previa a la matanza en un club gay de esa ciudad.
Que los hijos de sus hijos respirarán.
Hasta el momento no hay sospechosos, pero la policía dice creer que se trató de un intento de robo.
Welcome to Le Mans.
Brad Pitt y Jackie Chan fueron algunas de las celebridades que animaron la legendaria Fórmula 1 de Le Mans en el noroeste de Francia el fin de semana. En la carrera, que dura 24 horas, resultó ganador el equipo Porsche, manejado por el suizo Neil Gianni, el francés Roland Dumas y el alemán Marc Liebe, cuando el líder, un Toyota conducido por el japonés Kazuki Nakajima, se detuvo por problemas técnicos 5 minutos antes de concluir la carrera. Y es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona.